Se conoció el número de la inflación para el mes de abril, desaceleró, llegó al 2.8. Esto significó una merma de una desaceleración de 0.9. ¿Se acuerdan que había dado 3.7 en el mes de marzo? Así que en este contexto vamos a conversar, como hacemos muchas veces, con el economista o con el contador. Me reta siempre, Flor.
Es contador. Claudio
Coronel, que está en comunicación con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Florencia Ezequiel, calma a los perdedores.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, hay un tema ahí con lo del título, sí. Preséntame como quieras, ya todo hace más que quieras.
Te diste por vencido.
Mientras no digan licenciado en, ahí el otro es salvable, digamos. Colegas míos economistas me dicen, pero vos sos más economista que muchos otros. Bueno, sí, pero hay un respeto hacia quien estudiaron la carrera de manera completa. Por ahí hay que hacer, ¿no? Bueno, diga nada, este anda robando.
No vamos a decir
de ninguna manera.
Magíster en Desarrollo Económico, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Entre Ríos. Ahí está correcto, Claudio Coronel.
Mucho mejor.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué podés o qué es lo primero que te surge como lectura del dato de inflación de ayer?
A ver, había toda una lectura previa a lo que es la salida del CEPO, vinculada con que iba a haber una aceleración, lo que es abril y mayo, que en principio no se estaría manifestando, y que dado el diario el lunes tampoco había demasiadas posibilidades de que en abril fuera más alto que marzo, ni tampoco creo que mayo, salvo que haya algún evento o algo extraño, tampoco uno podría visorar una aceleración. ¿Por qué? Primero, la inflación de marzo está fundamentalmente vinculada, porque para entender abril tenemos que entender marzo, estaba fundamentalmente vinculado a dos aspectos. Uno, una cuestión estacional, que en marzo siempre hay saltos en la inflación, y en segundo lugar, porque había desconfianza sobre la continuidad del régimen, lo que implicaba un salto devaluatorio importante, claro. Y esto aceleraría la inflación. Entonces hubo anticipos, y hubo alguna aceleración ahí que luego se terminó acomodando cuando el salto cambiario no fue tal como por ahí las expectativas lo estaban cambiando. Uh-huh. Otro aspecto que contribuye a la desaceleración es que el gobierno viene haciendo, podemos decir, políticas morenistas, si se quiere. Por un lado, viene pisando los precios regulados, viene interviniendo fuerte en eso. Digamos, precios regulados me refiero a aquellos que requieren de una norma para poder actualizarse.
Servicios.
Claro, en general servicios, combustibles y energía en general. Y por el otro lado, porque viene presionando de manera directa e indirecta para que las empresas no suban los precios, ¿no? Aun cuando sus costos aumenten. Y hay una tercera variable, que es la variable salarial. Ustedes habrán notado que en las últimas semanas hubo todo un ruido en virtud de que el gobierno no homologó lo que es la paritaria de comercio. La paritaria de comercio es central por la cantidad de empleados que tiene, ¿sí? Y entonces, en este plan de estabilización que tiene el gobierno, la fase de estabilización cambiaria ya está. O sea, el tipo de cambio como mecanismo de estabilizador ya cumplió su función. No quiere decir que si no sube el tipo de cambio no vamos a volar por los aires, sino que la desaceleración inflacionaria tiene que pasar a otra fase, que es la fase, digamos, más indexatoria que tiene la Argentina, vinculado fundamentalmente a la carrera precios-salarios, que está muy atado a eso, a lo que es el crecimiento económico. Entonces, de alguna manera, hoy estaríamos en niveles que, si uno hace memoria para atrás, son los niveles más o menos habituales que ha tenido la Argentina de inflación mensual, que tiene que ver con esta pufa que usted te decía.
En ese contexto que vos estás describiendo, esta mañana leía como tres problemas respecto del número de ayer. Es decir, está bien que se desacelere, es como, además, innegable, algo positivo o bueno. Sí, mencionaban la inflación núcleo, que serían algo así como los invariables, precios más invariables o más difíciles de que varíen de la economía, 3.2, una meseta demasiado alta, que es la que referías, y esta, bueno, como también algo marcabas, la expectativa devaluatoria, ¿no? Que bueno, que por lo menos tensiona para que no haya una desaceleración mayor.
Claro, porque, a ver, hay que entender los aspectos centrales que no suelen ser muy, muy aclarados porque son relativamente complejos de entender, digamos. Mm. En los niveles de alta inflación o en los regímenes de alta inflación como tiene Argentina, el tipo de cambio juega un papel central, tanto en las hiper como en las inflaciones altas. La particularidad es que las inflaciones altas con regímenes como los nuestros, que vienen de mucho tiempo inflación alta, es mucho más difícil de controlar eso que una hiperinflación. Entonces, en los contextos en los que estamos, el tipo de cambio cumple justamente el rol de ancla a costos altísimos, pero digamos uno claro. Tiene que sopesar eso, y lo que permite es desacelerar. El tema es que el fenómeno inflacionario de Argentina, si bien tiene un componente muy fuerte cambiario, tiene un componente vinculado con lo que algunos llaman precios, digamos, desequilibrios de precios relativos, otros lo llaman puja distributiva, otros lo llaman precio carrera precios salarios, que está vinculado a esto, a la pelea por la torta, digamos, del ingreso nacional, pero que también está mediado por la cuestión de la productividad. Y esto te lo trato de simplificar de manera muy, muy clara, porque si no queda como que los empresarios son malos, los trabajadores son malos, y no es ese el punto. Cada cual quiere ganar y compiten por esa torta. El tema es el siguiente. Cuando yo tengo niveles de producción o de actividad relativamente bajos, el costo por unidad es mucho más alto. Pensemos lo siguiente, yo tengo una pizzería, no es lo mismo, yo tengo que pagar un sueldo fijo al trabajador, los costos fijos al pizzero, y hago 10 pizzas, ¿sí? No es lo mismo lo que me sale cada pizza si yo en vez de hacer 10 hago 100, ¿no? Cada pizza obviamente me va a salir más barato si yo le pago lo mismo a ese tipo. Acá sería parecido, ¿sí? Hay que entenderlo en esos términos, sería parecido. Entonces, esa puja va a estar porque los salarios reales son bajos, pero tampoco hay demasiado margen, ya sea porque las empresas no quieran ceder o porque no tengan su estructura acorde para ceder, que eso es otra discusión. Bajo estas condiciones, el nivel de actividad es muy difícil que yo pueda mejorar los salarios reales sin que esto derive en aumento de precios. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dice, bueno, se terminó la fase cambiaria, ahora yo tengo que mantener estable el tipo de cambio para que la inflación no se acelere de vuelta, pero necesito poder influir en esas decisiones de contrato, que son precio y salario, para que pueda después converger hacia eso. Como no hay posibilidades de que mejore la productividad o que mejore la tasa de crecimiento y el nivel de actividad en el corto plazo, si quiere seguir bajando la inflación porque su contrato electoral es bajar la inflación, va a ir a intervenir ahí. Su contrato electoral no es mejora en los salarios. Su contrato electoral es la inflación, por eso no va a tener preocupaciones en tanto en intervenir en este sentido. Eso es lo que explica esta estabilidad. O sea, la realidad es que la segunda fase de desinflación está basada en la ancla salarial.
Claro, por eso lo del comercio.
Claudio, claro. Preguntarte también, siempre como el índice de inflación, ¿no?, de alguna manera nos mide mucho, ¿no? Estamos como muy pendientes, ¿no?, expectantes a que se conozca ese número todos los meses, como, uh-huh, como que ya es, ¿no?, una suerte de martillo, ¿no?, que estamos esperando. Pero preguntarte, ya que lo mencionaste con el tema de la productividad y demás, ¿cómo estás viendo la actividad económica? Porque también pareciese que bueno, que está en un momento como muy deprimida.
Sí, normalmente en los procesos de estabilización, y como vino siendo este, vos tenés que generalmente pasa los primeros meses con una caída de la actividad muy fuerte, porque el plan de estabilización inicial de este gobierno no solo se basó en el ancla cambiaria, una fuerte devaluación inicial, sino que también se basó en una contracción muy fuerte del gasto. Después de un par de meses, la actividad tiende a recuperarse. ¿Por qué? Porque, digamos, vos lo bajás de una vez, no lo seguís bajando. Entonces, en la dinámica, en general, ¿no? Entonces, la dinámica después de ese shock empieza a recuperarse lentamente. Hubo una recuperación de la actividad indudable desde mediados del año pasado, se ven los indicadores tributarios, en los indicadores de actividad, pero estuvo muy vinculada esa recuperación en buena medida por los sectores, digamos, no tradicionales, lo que es Vaca Muerta, lo que es energía, lo que es minería, que son actividades que ya venían creciendo anteriormente y sostenidas sobre todo es el financiamiento de ese crecimiento por el hecho de que había un nivel de importaciones relativamente bajo. Ahora se está observando una recuperación de la actividad, aunque el nivel sigue siendo bajo, por esta propia dinámica que tiene la economía, que digamos, más allá de las intervenciones del Estado, tiene su propia marcha. Hay una recuperación, pero una recuperación que se estancó un poco y que, si crece, va, digamos, a pegar por el lado de las importaciones, que el gobierno, si bien está liberando importaciones, no le estaría sirviendo que tengamos niveles de importación lo que teníamos hace 2 o 3 años, pues tendríamos una balanza negativa monumental. Uh-huh. Hay una recuperación, pero se estaría estancando porque el salario real empezó a invertirse, ¿sí? O sea, en los procesos de estabilización, y perdón que sea tan largo, pero hay que explicarlo bien, en los procesos de estabilización, cuando se desacelera la inflación, normalmente los salarios reales le ganan a la inflación. ¿Por qué? Porque cayeron muy fuerte y después se recuperan, porque yo, digamos, si la actividad no cae tanto y hay una dinámica de ajuste que lo permite, yo voy a fijar los salarios en función de lo que perdí en los periodos anteriores, es decir, voy a fijar en función de la inflación que fue, con una tasa futura que es más baja. Entonces voy recuperando eso que estoy perdiendo lentamente y eso lleva a una recuperación de salario. Ahora, ¿qué pasa? Hubo toda una presión y una convalidación en las expectativas tendiente a que la inflación va a seguir bajando, y no bajó a ese punto y medio, o no bajó en los 2 puntos que estaban esperando. Entonces, a partir de marzo, fundamentalmente, si se quiere, un poquito de febrero, hubo una pérdida de salarios reales, y eso repercute en el consumo, ¿sí? Y esto empieza a caer en la actividad. Entonces, cuando miramos la actividad económica, yo lo que sigo digo, bueno, no miremos solo el índice, miremos adentro, que hay dentro de la actividad económica, y hay sectores que se están recuperando, como construcción lentamente y lo más, pero en general,
intermediación,
ya está con minería y agro, sí, intermediación financiera, sin lugar a duda. Pero si yo saco agro, saco intermediación financiera y saco la parte de minería, me queda comercio, me queda construcción, que son sectores que traccionan mucho, mucho trabajo, mucha actividad, y eso están ahí medio estancados, digamos, porque dependen mucho de lo que es el consumo masivo. Y ni hablar, si empieza a haber más importaciones de productos que son reemplazados acá, sin duda eso va a impactar en la actividad. Hoy estamos en un momento ahí medio bisagra, si se quiere.
Ok, última cortita. Si me sobra unos pesos a fin de mes, ¿qué hago? ¿Sigo comprando aceite para la alacena? ¿Puedo hacer otra cosa?
Comprar dólares.
Ok. No. Claudio Coronel, gracias por conversar con nosotros.
Hasta luego.
Pasaba acá Claudio Coronel, como decíamos, contador.
Magíster en Desarrollo Económico.
Y profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos.